Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Ray Doriva, el hermano analfabeto de Ray Loriga.
Vale. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Os pregunto siempre qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
¿Cuál es mi relación? Pues yo soy marino, marítimo, ¿no? Vivo en un pueblo de costa, nací en una ciudad de costa, y el mar ha estado relacionado con mi vida siempre, más en los veranos, ¿no? Sobre todo cuando era un niño. Pero ya de adolescente, cuando estaba muy atormentado, me escapaba al mar, ¿no? Algún acantilado, alguna montaña en la que se veía el océano Atlántico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre me he considerado no soy un marinero, digamos. no es lo mío. Pero el mar está muy ligado a mi vida y a mi estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Tampoco soy de esos gallegos que dicen no podría vivir en Madrid porque no hay mar. Me refiero, uh-huh. No soy tan dependiente del mar, ¿no? Pero sí es cierto que ha estado ligado a mi vida todo el rato. Y de hecho, pues cuando hace buen tiempo y no llueve, pues por lo menos 2 o 3 días a la semana me voy a dar un paseo a la playa y a caminar con la perra.
Vale, te voy a ir poniendo algunos sonidos. Hacemos un recorrido desde la orilla del mar hasta el faro. Algunos sonidos que van formando parte de tu vida. Creo que igual uno de los primeros, aunque quizá no eres muy consciente, puede ser este. ¿Tú oías las campanas?
Sí.
¿Tú oías las campanas? Sí, igual sí. No eres consciente, pero no, este ahora, es probablemente el sonido.
Acabo de darme cuenta que cuando era un niño en la ciudad, sobre todo me acuerdo, yo tuve a los 10 años, tuve tifus. Y estuve pues un mes y medio en la cama, que para un niño de 10 años es como una eternidad, ¿no? Y recuerdo oír las campanas, que no se oían porque mi colegio estaba como alejado en la ciudad, no estaba en la ciudad, estaba a las afueras. Y entonces no tenía mucha vida de ciudad por la semana, ¿no? Y recuerdo que había una serie de sonidos que marcaban mi día en una cama, encontrándome mal, que eran las campanas, que no sé de qué iglesia serían, y luego los niños salían al colegio que estaba al lado de mi casa.
¿Cuántos años tenías cuando pillaste el tifus?
9 o 10, sí.
¿Qué cosa?
Pero no había pensado en ello hasta ahora.
¿Qué cosa? ¿Sabes? Estando en la cama siendo un niño y el tiempo lo marca, las campanas y el ruido de los demás en el colegio.
Además,
cuando salían al recreo, entiendo, cuando entraban.
No había tele durante el día, no existía todavía eso, ¿no? La tele empezaba había un poco un telediario a la hora de comer. Y luego había, pues a partir de las 6:30 sería.
Exacto,
7,
la tele no se ponía.
Que a veces
las
creías que iba a haber dibujos y te ponían toros. Que era una bajona. Entonces mi vida dependía de un programador de televisión que me hacía feliz o me amargaba el día.
O sea, me he subido en la cama siendo un niño. Eso, claro, es una eternidad.
Claro,
es una eternidad. Sí. Bueno, te voy a poner un sonido que te va a sorprender mucho. Pero yo creo que también tiene que ver algo con tu vida.
Tiene que ver todo con mi vida. Todo.
Vale, Casiotone.
PT20.
¿Quién te lo regala? Te lo traen los reyes.
Y gracias a esto convenció a mi madre para que me metan clases de órgano, de verdad. Y tocaba esta y tocaba Carros de Fuego, que era cuando salió Carros de Fuego. ¿Y
la tocabas al Casiotone?
Sí, con un dedito tan, tin, tan, tan, tin, tan. O sea, tocaba una versión muy naif, ¿no? Y recuerdo que fui a clases de órgano, que era Mari Carmen, una señora que aún vive y que es maravillosa, que de hecho ahora es vecina de mi madre. Y mi madre dijo, a ver, tócale a Mari Carmen Carros de Fuego para que sepa que puedes tocar. Y allí toqué Carros de Fuego con mi Casiotone. Le di muy duro al Casiotone, di la chapa con él mucho tiempo. Y luego ya me con los años me regalaron un órgano, que aún lo tengo, aún lo conservo.
¿Aún conservas ese órgano?
Un órgano Yamaha maravilloso que lo tengo en el estudio.
¿Por qué Iván Ferreiro se ha puesto Ray Doriva?
Bueno, era una broma que teníamos mi hermano y yo, que tenía que ver, o sea, realmente a veces las bromas son tan absurdas que contadas no son muy graciosas, ¿no? Pero teníamos una forma de hablar en la que nos llamábamos Rey, muy bien Rey, y fuimos evolucionándolo a Ray, ¿no? Y luego a mi hermano le encantaba Ray Loriga, y a mí también me gustan mucho los libros de Ray, y empezamos a inventarnos un personaje que era Ray Doriva, que era un músico portugués, y entonces luego montamos unos conciertos que eran Ray Doriva y As Ferreiro, que era todo un juego de palabras. las Ferreiro éramos Amaro y yo, que éramos las hermanas Ferreiro, que en inglés sería The Smith, The Smiths, ¿no? Éramos los Smith. Y hacíamos unos shows donde nos poníamos como un delantal de la limpieza, y él era Tamara y yo era Ivonne, y tocábamos versiones, y tocábamos con Ray de Oriva, al que le hicimos una biografía alucinante, donde Ray había estado en toda la historia de la música, ¿no? Había estado, pues, fue el que animó a los Beatles a hacer canciones, el que ayudó a Lou Reed a escribir Walk on the Wild Side, había estado en todo, ¿no? Pero luego Ray no le había gustado mucho ser famoso y había decidido borrar su estela. Entonces volví a los escenarios con las hermanas Ferreiro y tocábamos en un bar de Vigo.
Pero él nunca estaba,
él
claro.
Él nunca venía. El concierto
era
estaba,
como que le estabais esperando.
Hola, somos Ray Díaz Ferreiro.
Y él no venía nunca.
Ray no ha podido venir, ¿no? Y decidimos que tocaba un violín azul también. Íbamos inventando unas chorradas, ¿no? Y Ray me cae muy bien.
Él lo sabe esa historia, claro. ¿Cómo no lo vas a ver?
Hombre, Ray lo sabe todo.
Está esperando para escribir la novela de las hermanas Smith.
Las hermanas Smith.
Bueno, Iván, he traído un directo de... Yo creo que esto es el del año 92, cuando en Código de Barras...
¡Ostras!
Es que esa historia es bastante chula, o sea... Salí, es ya con piratas, ¿no?
Sí.
Y entonces ibais a hacer un concierto en este Código de Barras, en el CDB. Regaláis un montón de invitaciones a la gente, 30, miles.
32.000.
32.000 invitaciones, porque iba a ir alguien de una discográfica.
Sí.
Total, el local se llena. ¿Qué aforo tendría?
Pues no sé cuánto tendría el Código de Barras.
Era
como un after, ¿no? El que ibas a las 3 de la mañana o a las 4.
Claro, abarrotado.
Sí.
Abarrotado. Y entonces arrancáis, creo que arrancáis el concierto así, creo.
¡Qué horror!
¿Qué pasó en este garito? ¿Qué pasó? O sea, de repente supuso el principio de tu trayectoria musical en serio, o sea, con una discográfica. ¿Qué fue lo que pasó en el Código de Barras?
Bueno, habíamos encontrado una manager y un productor en Vigo y habíamos hecho unas canciones y las habíamos presentado en Warner. Entonces decidieron que venían a vernos. Este concierto fue después, realmente. Este fue una réplica del que habíamos hecho la otra vez. Y teníamos como maquetas, teníamos como, yo qué sé, a lo mejor 6 o 8 canciones, no recuerdo cuántas. Hicimos muchas cassettes y las regalamos con las invitaciones que ponía Gira Mundial, Londres, Madrid, Porriño, Moss, como poníamos como ciudades, Bombay, Tokio, Panchón, poníamos como pueblos de cerca y ciudades internacionales. Y era pues una tarjeta, es que la encontré el otro día en algún lado. Entonces me mudé de casa y encontré la entrada.
O sea, como si fuerais una super banda.
Como si fuéramos la
con
leche.
Gira Mundial, claro, efectivamente, ¿no? No te puedes perder el concierto, claro, en Vigo.
Y se la colamos al público. Se la colamos. Y se la colamos al de Warner también.
¿Fueron tus padres a ese concierto?
Sí, claro.
¿Fueron tus padres? Porque, ¿y qué pensaron? Dirás, mis hijos... ¿Ya tocabas con Amaro?
No. Amaro llega mucho más tarde. Amaro llega cuando se deshace Piratas.
Vale, y entonces llegan tus padres y dirán, a mi hijo le va a ir bien porque esto está lleno.
No, mis padres no se lo creyeron mucho, ¿eh? Yo creo que mi madre, hasta que llenamos la sala Caracol, no empezó a ver que la cosa iba un poco por ahí. Mientras le pareció todo una broma, porque claro, en el medio había primos míos, mis amigos, había una ciudad pequeña, Vigo, digamos que metimos esas invitaciones de gente de nuestro círculo de gente, ¿no? De entre todos. Yo creo que conocíamos al 90% de la gente que estaba allí.
Pero bueno, la verdad es que sí, ver a tu hijo cantante, ¿no? Esa profesión tan inestable.
Pero a mi madre no le hacía mucha gracia.
No le hacía gracia.
No le molaba, quería que fuera abogado o algo así.
¿Alguna vez te ha dicho, oye, menos mal que te hiciste músico?
No.
No te lo ha dicho nunca.
No va a pasar por ahí. No.
Oye, ¿qué recuerdo tienes de la etapa de Piratas? Es un poco absurdo, pues tendrás mil. ¿Pero te dolió la separación? ¿Fue una separación que decidiste tú?
No.
O sea, corrieron ríos de tinta con aquella separación, ¿no?
La verdad es que fue... Ya venía la cosa muy rara desde hacía un rato entre todos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que teníamos una relación un poco tóxica unos con otros, ¿no? También tiene que ver, yo creo, que éramos muy jóvenes, que nos vimos gestionar un montón de cosas que nos pasaban. Y...
Tuvo un montón de éxito la banda, la verdad.
No tanto.
Pues lo parece.
No, parece a posteriori, pero en su momento no había tanto, me refiero a... yo qué sé, nos iba bien en Madrid, nos iba bien en Málaga. Había como ciudades donde la cosa iba bien, pero en Barcelona pues metíamos 500 personas. Uh-huh. Eso sí, Madrid era cuando la Riviera dejaban entrar a 3.500, entonces quedaba muy pintón todo aquello. Para la normativa hoy en día sería un poco bestia, ¿no? Pero no éramos un grupo que funcionara muy bien, ¿eh? Sí, teníamos gente que le gustaba mucho, y además yo siempre digo esto, y es que aún no era la época de las redes. Probablemente si hubiera habido redes hubiéramos sabido cuánta gente llegábamos, pero en esa época no sabías. De hecho, a veces un promotor no sabía, cuando te presentaba una ciudad, no sabía si había mucha gente que oía eso en esa ciudad.
¿Pero vivíais de la banda? ¿Vivíais de...?
Por temporadas. Yo vivía de poner copas en un bar.
Ah, vale. O sea, no os daba para vivir.
No, nos daba algún verano. O sea, yo de hecho ponía copas porque era la manera de no ir a trabajar y no dejar a nadie con un trabajo de responsabilidad. Entonces, tenía a mi amigo Vaquero, que tenía bares en Vigo, y entonces era Vaque. Me daba trabajo, y cuando iba a tocar le decía, va, que este fin de semana este no vengo. Uh-huh, y uh-huh. No pasaba nada, porque tampoco era un buen camarero.
Eras mejor músico que camarero, pero bueno
oye. Ninguna de las dos cosas lo hacía realmente bien.
O sea, que fue una separación que no...
Fue muy difícil, fue muy doloroso.
No fue fácil.
Y de hecho yo recuerdo la reunión, y en la reunión yo no... O sea, se hizo el concierto que está grabado, que es fin de la segunda parte, que es un directo que hay grabado en DVD y todo eso, y fue... horrible, esa noche fue horroroso. Yo creo que nadie fue feliz ese día. Y volvimos de bajona, y la siguiente reunión que hicimos fue para separarnos. Y yo recuerdo que fui el último en decir que nos íbamos. Llegó uno y dijo, yo me quiero ir. El otro dijo, yo también. Y dije, bueno. También es cierto que yo les dije, si os vais, luego no me vengáis con movidas, que queréis volver. Y ahí se acabó. Pero no, fue horrible.
Y luego el vértigo,
fue,
¿no?
Fue horrible, pero fue bastante liberador también. Es decir, a veces hay momentos que nos dan miedo en la vida, pero cuando pasan, de pronto también te quitas un peso de encima.
Si rompes una cadena, ¿no? Sí. Que igual no eras consciente de que
y yo,
la tenías.
Y yo verme sin nada me sentó muy bien. Saber que tenía que volver a empezar a hacer todo. Fue cuando montó Radio Oliva con Amaro. Íbamos tan a muerte los dos que por lo menos tomábamos nuestras decisiones todo el tiempo. Porque lo malo de un grupo a veces es que la democracia... no es justa en un grupo. Es decir, está guay ser amigos, todo eso, pero cuando tú estás teniendo que tomar decisiones, que hay cuatro tíos más que las toman, y realmente no hay las mismas... no tienen el mismo sitio cada miembro de una banda, ¿no? Y yo, por ejemplo, al final me comía yo toda la promo. Me la comía entera y... Y bueno, pues que yo tenía, me comía más responsabilidades de alguna manera. Otros se comerían otras, ¿eh? No quiero decir que yo fuera más importante ni nada, ¿no? Pero creo que cada uno nos comíamos lo nuestro y no éramos muy conscientes de lo que le pasaba a los otros.
¿Tú alguna vez intuiste que Iván Ferreiro iba a darle completamente la vuelta? De hecho, hay mucha gente que no conoce Los Piratas, que solo conoce a Iván Ferreiro. ¿Tú eso eras consciente de que iba a pasar?
No.
¿Y tuviste vértigo a la hora de montártelo solo con tu hermano, con Amaro?
¿Sabes qué pasa? Que yo desde
llevar solo tu nombre.
Es que yo desde el principio, desde que empecé, solo tenía el deseo de tener un oficio. O sea, no pensé nunca en el éxito de una forma concreta. Para mí el éxito era una cosa abstracta en la que yo vivía de hacer canciones. Y en Piratas, además, se hacía una apología concreta de tener un éxito de una manera determinada. Recuerdo cuando sacamos Ultrasónica, que pusieron spots en la tele de años 80 y nos sentaba fatal, porque nos incomodaba, porque nos veíamos muy expuestos. Nunca me ha gustado especialmente la popularidad. Igual a los 20 tenía una idea, pero a los 24 se me había quitado ya. Y yo siempre he querido ser músico, no ser famoso. Que ahora oigo a gente que es, no, yo quería ser famoso. Yo, la fama no me interesa mucho. De hecho, creo que no es nada buena la fama. De hecho, ahora me arrepiento de no ser Daft Punk y haberme puesto un casco cuando tenía 20 años y que nadie supiera la cara que tengo. Entonces yo quería tener un trabajo. Y realmente cuando se separa Piratas, ya tengo un poco claro cómo funciona la industria, cómo funciona mi compañía de discos, cómo funcionan las giras. Y voy con las ideas muy claras. De hecho, el primer disco funcionó muy bien y funcionó de una manera que en Warner no trabajaban así, mi oficina no trabajaba así. Yo llegué ese día y dije, no, mira, vamos a hacer esto así, así, así. Son 10 canciones, van a estar grabadas de esta manera. Pum, pum. Lo tenía muy, muy claro. Porque me había comido 13 años de prueba-error y la mayor parte de los errores no eran del grupo. Eran de una compañía que nos presentaba en emisoras de radio en las que no funcionábamos. pues eso, yo hablo a veces de... Yo le tengo un cariño muy grande a los 40 principales y Piratas sonábamos mucho, pero mientras que otros grupos sonaban en 40 principales y vendían discos, nosotros no vendíamos discos. Entonces yo, cuando ya saqué mi disco, dije, no lo presentéis en 40, no porque no quiera que lo pongan, sino porque estamos perdiendo el tiempo. Y porque era una época donde las compañías focalizaban todo en una serie de radios. Y yo recuerdo tenerlo muy claro y hacer las 10 canciones y decir... De hecho, las grabé en una casa rural con Suso Saiz, porque sabía que no necesitaba ni irme a un estudio profesional ni nada. Sabía que tenía 10 buenas canciones, que hacía falta que fueran simples, que la letra funcionara bien, que contara cosas. Y de hecho, monté una banda que Warren no quería, que era mi hermano, que acababa de licenciarse en Derecho y no había tocado en su vida. Y me traje a Carlos Arancegui, que era el batería de Ubago en esa época. Y todos, ¿pero cómo te llamas el de Ubago? Y este tío toca increíble. ¿Y tu hermano? Pues mi hermano aprenderá a tocar, porque... Sí. Porque en el escenario se aprende.
Iván, para lo de unas cuantas canciones con letras fáciles, no lo dirás por Turnedo.
Fáciles no, me refiero.
Vamos a escucharla, esta canción es un himno para cientos de miles de personas. Y, es alucinante aquí, que la gente se sepa de la primera palabra a la última cuando es una canción sin estribillo y difícil de recordar.
Pero un mensaje simple. Es a vete a la mierda.
Paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte,
Iván, tú la primera vez que en un concierto todo el mundo coreó esta canción de principio a fin, debiste flipar. ¿Cómo es posible?
¿Sabes cuando te digo que lo tenía claro? Yo recuerdo cuando Amaro llegó con la canción y grabamos la maqueta. Y al principio era un poco rara, pero a los dos días tenía claro que era una canción imbatible. Imbatible. De hecho, le hice un poco el lío a Warner. Porque Warner tenía la manía de querer escuchar los discos. Y yo cuando firmé con Warner, era la época en que se gastaba mucha pasta en los discos. Y yo me estaba dando cuenta de lo que estaba empezando a pasar en la industria, ¿no? Porque tal vez las compañías han ido un poco lejos, un poco retrasadas respecto a la realidad, ¿no? Y entonces yo no les dejé escuchar nada. Y yo creo que como Piratas éramos un grupo muy problemático, creían que yo estaba loco y que iba a sacar una rayada horrible que no iba a entender nadie. Y yo sabía que tenía la canción. Y porque la canción funciona muy bien. Y es una canción que la oyes dos veces y te entra y habla de todo el mundo. Todos hemos estado un poco enfadados. Además, no es una canción en la que uno tenga razón necesariamente. Solo es un estado de ánimo, que lo convierte en algo más simple.
Es un estado de ánimo, sí.
No habla de filosofía. No es profunda en el sentido de tengo razón. No, tengo razón en cómo me siento. Y yo creo que Canciones para el Tiempo y la Distancia era un disco que hablaba de cómo se siente uno. Mira, yo me siento así. Y eso es imbatible, y es de lo que van las canciones. Entonces yo sabía que la canción iba a ser un tiro. Sí, además creo que también rompía con Piratas de alguna manera la canción, ¿no? Y con cierta complejidad y cierta... Bueno, que nos liábamos un poco con Piratas.
Valor para marcharse. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para...
Iván Ferreiro, 35 años en la música. Se dice pronto.
¿Quién lo diría?
35 años.
Bueno, 35 años y 55 años de vida, cosa que es impactante, ¿no? Siempre, cuando somos jóvenes, creemos que vamos a ser eternos y que vamos a ser jóvenes siempre. Y ahora pues, ha llegado un momento en el que ya no soy joven.
¿Qué es lo mejor que te han dado estos 35 años?
Bueno, muchas cosas. Yo considero que tengo una vida maravillosa y que he tenido mucha suerte. Me han pasado cosas, he tenido momentos horribles, como todo el mundo, ¿no? Pero no tan horribles. No he tenido la muerte muy cerca. Sí he tenido algunos amigos que han muerto, algunos familiares, pero, pero a nivel de las cosas realmente dolorosas e inexplicables de la vida, no he tenido tantos problemas, ¿no? Y bueno, realmente yo tú antes decías lo del éxito y todo eso. Yo flipo todos los días viendo la carrera que tengo. Tengo una carrera mucho mejor de lo que me imaginé nunca. Y además resulta que la realidad es mucho más bonita y mucho más profunda que la idea que tiene un niño de 16 años sobre qué es que te vaya bien en la música. Entonces, ¿qué me ha dado esta carrera? Pues me ha dado tener amigos alucinantes.
Eso te iba a decir, tienes además muy buenos amigos músicos.
He hecho muy buenos amigos y me siento una persona muy querida. Y luego en lo personal, pues tengo una mujer flipante, tengo unos hijos alucinantes, tengo unos hermanos alucinantes también, primos maravillosos, me rodean cosas muy buenas, ¿no? Y luego dentro de mi vida personal hay un montón de amigos que vienen de la música, que a los que además admiro mucho y que son gente con mucho talento. Y he cosechado muy buenas amistades, donde me siento pues muy querido. Creo que sentirse querido es muy importante en la vida.
Nosotros te tenemos que dar las gracias por una canción que no es tuya, es de Juancho Márquez, pero en la que tú cantas y que tiene que ver con este programa. Entonces vamos a escuchar un poco, porque esta canción la hemos puesto tanto en nuestro preciosa. Programa que quiero que la escuchemos, y ya le pregunté a Juancho, pero quiero preguntarte a ti también, cuando Juancho llegó con, no sé, la letra, ¿qué pensaste? ¿Qué recuerdos te trae la canción?
Pues fue en la pandemia cuando la escribimos, y ellos grababan en Viveiro, en el norte de Galicia, y yo no conocía a Juancho de nada, y me llamó alguien y me dijo, mira, este chico que quiere hacer una canción contigo y tal. Y me pillé el coche y me fui para allí y me encontré con estos chavales que trabajan de una forma completamente distinta a como trabajaba yo, y me lo pasé muy bien grabando con ellos. Y yo creo que también tenía esa cosa de llevar encerrados no sé cuántos meses. Y recuerdo que yo cuando escribía mi parte de la letra, Juancho me miraba, no entendía muy bien de qué iba lo mío.
¿Y cuál es la parte tuya? ¿Cuál es la que tú cantas? ¿Es
sí,
la tuya?
Sí. Entonces, de hecho me lo confesó el año pasado, que hicimos el Within, que lo invité, y me dice, mira, la verdad es que hasta que oí tu disco de Trinchera Pop no entendía nada de lo que decías de tu parte de la letra.
Nosotros en el programa la tenemos como una referencia, bueno, puesto y cantado mil veces, porque tiene esto que Juancho la escribió a la salida de una entrevista como esta. Sí, sí, por sí, eso sí. Se llama Alfaro,
claro,
también
claro.
La canción, ¿sabes?
La verdad es que él tiene una voz preciosa y tiene una cosa haciendo melodías que es alucinante. O sea, fue precioso trabajar con él. Fue muy bonito, porque ya te digo, es otro mundo. Yo tengo un blog y él tiene un móvil. Era la primera vez que trabajaba con alguien que escribía en el móvil.
Oye, Iván, esta canción, Hoy por Ayer, esta es de Piratas,
sí.
La sacas ahora por los 35 años. O sea, cuéntame la historia de Hoy por Ayer, que es la que presenta la gira.
Pues Hoy por Ayer era una canción que hicimos en Piratas entre dos épocas, que le llamamos la primera y la segunda parte. Y la grabamos para un recopilatorio que se hizo de los 10 primeros años, 8 primeros años de carrera. Y yo creo que marca dónde íbamos a ir a la hora de tocar, a la hora de hacer canciones. Y la grabamos en un estudio pequeñito en Vigo y es una canción que me encantaba a mí, ¿no? Y entonces cuando me puse a pensar en los 35 años, en cómo iba a llamarle a una gira así, pues me acordé de Hoy por Ayer. Y así como hay letras que las voy a cantar y las voy a tocar, pero todavía no sé si me veo en ellas o si sigo siendo esa persona. En Hoy por Ayer sí creo que sigue hablando de mí a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el título era perfecto, Hoy por Ayer, ¿no?
Total.
Si tenemos que revisar el pasado, pues el pasado se ve bien desde el presente, ¿no?
Vamos a escucharla.
Hoy todo está tan bien que nada puede estropear. Las cosas que te dije ayer no son tan claras, que si son verdad no puedo abandonar. Hoy todo está tan bien que juego a no pensar. Siempre te voy a querer de verdad y sé que puedo contar a toda la ciudad sin hablar.
Bueno, Iván Ferreiro, empiezas una gira larga, celebrando esos 35 años, te va a llevar por un montón de ciudades, de festivales, te ves con ganas, te ves con...
Sí, estoy adaptándome. Te decía, ¿no?, que terminé en noviembre, a finales de noviembre, la gira de Trinchera Pop, que duró 3 años, y no sabía lo mucho que necesitaba descansar y no pensar en viajar, ni en pillar aviones, ni en hacer pruebas de sonido, ni en dormir en hoteles y cosas de esas. Hace 2 o 3 semanas hice el repertorio, ya lo tengo en una lista, no voy a desvelar nada.
No, no te voy a preguntar.
Y ya empezaron a entrarme ganas. Sí.
Y
la parte yonki que tengo de tocar, ¿no?
Que reniego
cuando dejo tocar, no quiero tocar nunca más.
Yo
quiero quedarme en mi casa. Y pasan 2 meses y ya quiero irme a tocar.
Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Me gustaría que estuvieras en un faro, me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte. Solo. ¿Y qué música estaría sonando? ¿Puede ser tuya o una canción tuya o puede ser cualquier otro tema?
Bueno, a mí en un faro me gustaría estar con mi mujer, con Noa, que es con una persona con la que disfruto mucho del tiempo y que nos entendemos muy bien y estamos muy a gusto juntos. Y pondría la música que pongo normalmente en casa, que es a Sakamoto. El Back to the Basics de Sakamoto tiene una canción que se llama Energy Flow, a piano, que cuando tenía ansiedad, que yo todavía no sabía que eso era la ansiedad, tardé años en ponerle nombre, era la única canción que si la respiraba, digamos, que si iba respirando con las notas, me podía llegar a relajarme. Y ahora cada vez que la oigo, me da alegría, seguridad, me hace sentirme que amo la música por encima de todo. Me parece espectacular.
Iván Ferreiro, muchas gracias por este rato de conversación.
A ti, un placer.
Muchas gracias.
De ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.